Venía yo pensando en el coche ahora de qué podía yo dar la meditación esta mañana, daros la meditación esta mañana. Y me venía a la cabeza, pues, un artículo que leí hace pocos días en el periódico del País y que hablaba de morir con dignidad. Sabéis que el periódico del País es el periódico laico, el representante más conspicuo, más grande del laicismo en España. Y entonces, pues, morir con dignidad para él, para este periódico y para mucha mentalidad que hay hoy día, significa, pues, cuando uno ve que ya no puede seguir más, cuando uno ve que su vida ya, pues no tiene sentido, o por el sufrimiento, o por la inmovilidad, que no se puede mover, o por la vejez, o por cualquier otra causa o motivo, morir con dignidad significa tener derecho a morir. Es decir, tener derecho a suicidarse, vamos a decirlo con esta palabra. Y entonces, pues, eso es lo que se llama morir con dignidad, morir dignamente. Esta es una mentalidad muy extendida que es laica, es decir, prescinde totalmente de la fe. Pienso yo que si a mí madre y a mi padre y a mis abuelos y a mi gente de Tejerina, que es mi pueblo, a la de antes, les hablaran de estas cosas y les dijeran que en España hoy día hay mucha gente que piensa así, dirían, pero ¿cómo es posible? Todo lo que hemos vivido nosotros a lo largo de siglos, toda la fe, toda la esperanza que hemos tenido, porque es muy importante la esperanza, precisamente en esos momentos. ¿Cómo es posible que en España se pueda pensar de esa forma? Pero ahora nos ha tocado esto, ahora nos toca este momento, nos toca esta situación. Y tenemos que estar preparados para ello. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues ahí estamos, morir con dignidad. A mí todavía, mira que soy hombre de mundo, porque digamos, soy cura y sacerdote y religioso y dominico, al 100% o por lo menos al tanto por ciento que yo puedo, pero también soy de mundo. Pues estoy todo el día en el mundo y con la gente y metido en medio del tráfago y el tráfico de todas las cosas de la vida y del mundo, pues todavía me impresiona. Todavía me impresiona. Acaba de morir hace unos días, semana y media, un familiar mío. Joven todavía, 50 y tantos, 50 y pocos. Y me han contado que su mujer, pues, no le ha hecho ni una misa, ni una presencia, ni algo que huela a religioso. Y entonces las tías mayores y todo el mundo han dicho, pero ¿cómo? Él no lo quería. Algunas piensan, ¿cómo que no lo quería él? ¿No te lo estarás inventando tú? Bueno, la cuestión es que lo quiera, lo hubiera querido, no lo hubiera querido, pues así se han hecho las cosas. Y todo termina con una cremación. Y después van al pueblo y esparcen las cenizas por las montañas de Tejerina. Como decía una tía monja que tengo mayor, ¡Cuánta idiotez, hijo mío! ¡Cuánta idiotez! Y yo suscribo esas palabras. ¡Pero qué idiotez! ¡Oh, Dios mío! En los mismos montes donde sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, toda la gente han vivido siempre de una esperanza tan honda, tan profunda y tan verdadera que les ha dado la vida, terminamos esparciendo las cenizas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Podéis imaginar qué ruptura psicológica y qué ruptura sentimental, sobre todo para las personas mayores, las que hemos conocido el pasado, a las que hemos conocido las gentes del pasado? Es tremendo, porque morir con dignidad. El día 8 de diciembre, pues, tuvo una cosa a la cabeza, era un tumor, y se murió pronto. El hombre más bueno del mundo, sencillo, siempre amable, siempre cariñoso. El hombre que ibas a una fiesta o a cualquier cosa y te encontrabas con él, yo nunca le tenía que saludar porque siempre venía él antes. Siempre venía a saludarte, siempre venía con la sonrisa en los labios, siempre venía. Nunca se le oyó, o por lo menos nosotros lo hemos oído, nunca ninguna frase en contra. Hace poco se murió una señora en mi pueblo y allí estuvo en la misa y allí estuvo en todo. No nos lo explicamos. Pero lo que está sucediendo es esto. Y entonces pienso yo, Dios mío, pero ¿qué, ahí qué pasará? ¿Será verdad todo eso? ¿O habrá un invento de la gente que está alrededor? ¿Qué pasará ahí? Porque lo que es real es que todo el mundo al principio, cuando tenía el tumor, sufría terriblemente por la muerte, por si se moría. Pero cuando se murió y nos enteramos de todas estas cosas, a nadie le importaba ya la muerte, ya no sufrían por la muerte, sufrían por lo otro. Se sufre más cuando se muere mal, cuando se muere sin fe. Se sufre más por una persona que se ha muerto sin fe, si es que en este caso se ha muerto sin fe, que yo no me lo creo. Se muere más por una persona que se ha muerto sin fe que por la propia muerte. Porque esto lo he oído yo mil veces a personas decir: si la muerte es natural, aunque tengas 50 años y aunque tengas 22 años, la muerte es natural y se asume. Pero lo que no se asume a lo largo de la vida es la forma de morir. Claro, evidentemente, no vamos a condenar a nadie. Eso no nos toca a nosotros. A mí cuando me dijeron por teléfono que no le querían decir ninguna misa, que fue a las 5 de la tarde, yo tenía misa a las 7 de la tarde, digo, pues la primera va a ser la mía. La primera va a ser la mía. Porque a mí nadie me quita de rezar por este hombre al cual yo he querido. Y quiero todavía, porque yo creo en la comunión de los santos. Y al creer en la comunión de los santos, pienso que el que se ha ido no se ha marchado del todo. Entonces, pues, es muy bonito cuando realmente pues puedes, por encima de todo, tener esa fe y vivir esa dimensión grande de la esperanza, tan bella como es. Vosotros conocéis a esta chica que suele venir conmigo, que se llama Clara. Pues Clara, os voy a contar la enseñanza que nos ha dado Clara de esto. Resulta que yo hace bastante que no la veo, pues porque su abuela, que tiene 96 años, y se ve que la quiere mucho, porque Clara siempre dice: mi abuela es la que sembró en mí la fe. porque es la mayor de muchos hermanos, y cuando ella, cuando nacían otros hermanos, pues siempre con la abuela. Y sembró en mí la fe. Y mi abuela es para mí importantísima, no solo por la fe, sino porque me cuidó. Entonces, ahora se nota. Ahora se nota porque es que está a los pies de la abuela y está de una forma impresionante. Han logrado que la acogieran las monjitas de Quintanar de la Orden, las monjitas de la de los ancianos desamparados, que yo estuve dando el año pasado un retiro también con Clara. Clara se acordó de ella, la llamó, y genial. Y la han acogido allí, y está muy bien. Pero vamos, pasaron un mes en Madrid, pues muy difícil, con la ya está en coma, bueno, muchas cosas de estas. Y entonces resulta que estaba Clara una vez en el hospital con su abuela, y llega una señora vecina de la abuela, y dice, yo no sé para qué vive esta mujer ya. Con este, en coma, con este sufrimiento, tenía una pierna abierta, bueno, muchísimas cosas. Esto ya no tiene sentido, Dios se la tenía que llevar, no sé cuántos y no sé cuál. Yo el día que me tenga que morir, le pido al Señor que a mi marido y a mí nos dé el yuyu el mismo día. Esa es la palabra que utilizaba ella, el yuyu. El mismo día, de tal forma que no quede uno medio sí y otro medio no, el mismo día juntos. Y Clara le dice, oiga usted, señora, usted a mi abuela no le quite ni un minuto de existencia. Ella es así. Si la habéis conocido, ella es así de inteligente, pero también de tajante. No le quite ni un solo minuto de su existencia. ¿Sabe usted por qué? Porque el espectáculo que vamos a presenciar durante toda la eternidad es tan fabuloso y además dura para siempre, que es importante escalar butacas y colocarse en las primeras filas. Porque si no, no vas a ver bien el espectáculo. Y mi abuela en este momento está escalando butacas como usted no se imagina. Es decir, hasta el último momento que Dios quiera es lo que tiene destinado mi abuela, y que no se lo quite nadie. Porque eso será y significará aquel lugar donde Dios quiere que esté. Y no lo tenemos nosotros los hombres que de alguna forma predeterminar, sino que es Dios verdaderamente. Entonces no le quite un minuto a mi abuela, que mi abuela tiene que vivir los minutos que Dios quiera. Y entonces, ahora está mi abuela por la fila 300, y escalando butacas ahora, se va a colocar en las primeras filas del teatro. Y entonces va a ver el espectáculo por toda la eternidad maravilloso. Y bueno, se pusieron a hablar de otra cosa. Y cuando la señora esta se marchó de la habitación, al abrir la puerta mira para Clara y dice, oye, ¿sabes tú que eso de las butacas me ha impresionado? Claro que sí. Es un ejemplo, una parábola preciosa de cómo nosotros vivimos esto con fe, de cómo se ha vivido siempre esto con fe, ni un minuto. Ni un minuto, ¿por qué? Porque ese minuto de fe es un minuto de eternidad. Es un minuto que le pertenece a Dios. Es un minuto en el que Dios te va a dar, a lo mejor, todo lo que no has recibido en montones de años. ¿Quién le puede quitar a Dios? Él, la vida le pertenece a Él. Como dice un libro de los sapienciales, en el desenlace se conoce al hombre. En el último momento es cuando verdaderamente pues nosotros sabemos lo que somos y lo que hemos sido. En el último momento de la vida, ahí, en ese momento. Entonces, para mí, morir con dignidad es esto. Morir con dignidad no es lo que dice el país. Morir con dignidad es morir con fe. y con la esperanza profunda de que Dios está ahí. Qué distinto es vivir desde la fe y qué cultura tan distinta se engendra viviendo desde la fe que viviendo desde el laicismo, desde el ateísmo, podemos decir. Pues la cultura es tan distinta que, sencillamente, en una cultura hay una profunda esperanza de vida eterna y en otra cultura solamente queda pues esparcir las cenizas por las montañas, así como diciendo adiós, para nada y para siempre. Por eso, pues, nosotros que somos de la cultura de la fe, pero tenemos que ser muy realistas y darnos cuenta de que hoy día hay muchísima gente que no es de esta cultura. En España hay mucha gente que no es de esta cultura. Pero eso no nos tiene que llevar a desanimarnos, sino al contrario, a animarnos profundamente. ¿Por qué? Pues porque es el momento de dar testimonio. Es el momento de creernos. Si no la fe, si toda la sociedad es igual, se diluye la fe. Pero si hay contradicción, si hay oposición, si hay persecución, pues es cuando nace aquello que es verdadera profecía, verdadero martirio, verdadero testimonio, verdadera brillo, se abrillanta la fe y la esperanza. Lo de las butacas está muy bien traído precisamente por eso. Yo quiero ser de esta mentalidad. Yo quiero ser de esta cultura. Yo quiero ser así. ¿Y por qué quiero ser así? ¿Porque mis padres lo vivieron? No. Sí, pero no. Yo quiero ser así pues porque yo quiero que en mi corazón trabaje el Espíritu Santo. Yo quiero que mi propia experiencia coincida con mis deseos. Es decir, que allá dentro de mi corazón yo quiero que el Espíritu Santo dé testimonio a mi espíritu, como dice San Pablo en Romanos 8, dé testimonio al espíritu de que soy hijo de Dios, de que somos hijos de Dios. Y si sí, hijos de Dios también herederos y coherederos con Cristo. Esa es la verdad más profunda de mi vida. Y eso es lo que quiero yo para mí y lo que quiero para todas las que estáis aquí. Y precisamente por la contradicción que hay en el mundo ahora para todas estas ideas, esto se predica con más fuerza, con más esperanza, pero también con más amor. Qué bonito estar en un lugar donde se puede hablar de esto. Estar aquí y en tantos otros sitios, porque gracias a Dios hay montones de personas también que se puede hablar de esto y cada vez lo viven con más profundidad. Precisamente porque desde fuera hay compresión, hay ataque, hay agobio desde fuera contra la fe y contra esto. Por otra parte, es que los que hablan de ese morir digno, pues no lo sé, lo hacen con tanta por su propia la dignidad humana. Miren ustedes, la muerte siempre es horrible. La muerte siempre es una destrucción. O con otras palabras, la muerte es un fracaso total del hombre. En toda muerte hay un fracaso total y absoluto. No he podido vivir. Me he muerto. En el momento de la muerte, el hombre está totalmente fracasado. Ni la medicina, ni Dios, ni nadie ha podido, porque la muerte es poderosa. Porque la muerte es la paga del pecado, porque la muerte es el salario del pecado, como dice San Pablo, y contra eso nadie puede luchar, precisamente porque el pecado es muy hondo y la realidad que brota del pecado, que es, entre otras cosas, la principal, la muerte, es profundamente indigna, toda muerte de hombre. Entonces, ¿cómo puede haber una muerte digna? ¿Quién puede tapar eso? Esos son camuflajes, esas son palabras bonitas. La muerte siempre será terrorífica y siempre será indigna. Solamente la muerte se dignifica desde la fe y la esperanza. Porque desde la fe y la esperanza, la muerte no es un fracaso. Desde la fe y la esperanza, dice San Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu victoria? La muerte ha podido con el hombre, pero ¿dónde está tu victoria? Ha resucitado Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo, la muerte ha sido vencida. ¿Cuántas veces os dais cuenta cuántas veces, sobre todo en maitines, en el oficio de lectura, en la segunda lectura, cuántas veces nos dicen esto? ¿Cuántas veces le oímos a los santos padres decir, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde? Porque sí, la muerte es el salario del pecado, pero ha sido vencida la muerte. ¿Por qué? Pues porque Jesús ha resucitado. Es que si no ha resucitado Jesucristo, la muerte es lo que es. Y que no me venga al país ni nadie hablando de dignidades cuando es el fracaso mayor que un ser humano puede tener, el morir. Indigna profundamente. Y además, nada bonita. Pero en la fe, en la esperanza, en la resurrección de Jesucristo, muriendo con Cristo, la muerte puede ser algo que verdaderamente se viva con paz y se viva con la alegría y el gozo de haber sido vencida en nuestro Señor Jesucristo, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanas, cuando os toque morir, mira a las jóvenes, me miran y se sonríen. Así como diciendo, cállate tú viejo, que te vas a morir tú mucho antes. Bueno, pues cuando me toque morir a mí, pero un poco más tarde os tocará a vosotras, pues vamos a decirle al Señor que realmente, Señor, ni nosotros podamos morir dignamente, pero con tu dignidad, no con la mía. Porque la dignidad humana es una cobardía, es un fracaso, es sencillamente, pues, no tener la valentía de llegar hasta el final. No tener la valentía. Es la aplicación de un racionalismo calculador, de un racionalismo frío, y de un racionalismo que, si nos damos cuenta, puede destrozar totalmente el ser humano y la vida humana. Porque si morir se puede morir dignamente, ¿por qué no se puede matar dignamente? Si hay alguna persona que me está destruyendo, ¿por qué no puedo yo liberarme dignamente de esa persona? La mato por dignidad. ¿Y por qué no puedo yo liberarme de estos señores que me están haciendo tanto daño? Y se justifica la guerra. Y se justifica el rencor. Y se justifican todas las cosas. Con esas dignidades. Es igual. ¿Por qué no? Si la dignidad consiste en que yo no tenga que sufrir más de la cuenta, porque ya mi vida se me hace pesada o se me hace imposible, pues entonces la eutanasia está muy bien. Me muero o pido a otro que me ayude a morir. Pero además de la eutanasia, puede haber el otro contrario, la eucisión, o sea, eucisión. Ya sabéis que ochiso significa muerte, occidente, ochidere, matar. También se puede matar a otro, eu, eu significa bien. Claro, ¿por qué razón? Pues porque es la misma dignidad. Porque uno es el centro de sí mismo, porque uno ¿A cuántas inconsecuencias nos llevan esto? El otro día decía el Papa que esta moral de corazón duro, esta ética de corazón duro que hay en el mundo de ahora, decía, ¿cuánta incongruencia? Cuantísima incongruencia, porque si seguimos esos principios de dignidad, llegamos a destrozarnos por dignidad los unos a los otros, sencillamente porque nos molestamos. ¿Por qué nos molestamos? ¿Y dónde quedan entonces esos principios que han constituido la esencia de la cultura cristiana, que son principios que Santo Domingo los vivió como los vivió? Por ejemplo, el principio de amor al prójimo, de la compasión a los pobres, al esto, de morir incluso tú a ti mismo para que los demás puedan vivir. Todos esos principios de gratuidad que tiene el cristianismo, que siempre son hacer a otro algo sin esperar retribución, esa benevolencia, esa caridad, ese mirar a los demás, esa compasión, ese sentir, eso sí que es dignidad. Y eso sí que evita la guerra, y eso sí que reconcilia, y eso sí que llega al fondo de las situaciones. Y desde ahí, claro está, pues desde ahí, nosotros podemos vivir una vida religiosa, se puede vivir una vida comunitaria. Hay problemas, claro que hay problemas, pero no son de muerte. No nos matamos. ¿Precisamente por qué razón? Pues porque tenemos la firme esperanza de que alguien dentro de nosotros vence nuestro pecado, vence mi sufrimiento, vence las situaciones que yo estoy viviendo y lo va a vencer, porque si no, pues no hay motivo para soportar más de la cuenta a otras personas. A otras personas y a sí mismo. Ayer me decía un señor, ayer por la tarde mismo, que se le ha declarado un cáncer. Yo, si no tuviera fe, esta misma tarde iría a un tragaperras y haría virguerías, porque es un señor que le gusta jugar a las tragaperras que hay en los bares, esas máquinas que meten dinero a ver si sale la combinación ganadora. Y si sale la combinación ganadora, pues gana mucho. Pero sigue metiendo y al final pierde. Como sucede con todas esas máquinas. Y él es muy adicto a esas máquinas. Y entonces yo para librarme de mí mismo, para librarme del cáncer, para librarme de la angustia que tengo allá en lo profundo de mí mismo, me iría a las máquinas tragaperras. Y porque no puedo beber. Pero si pudiera beber, esta noche es que perdía el conocimiento. Perdía el conocimiento bebiendo y bebiendo y bebiendo hasta destrozarme. Estas son formas de... Este señor no lo hace, ni lo va a hacer. Pero el demonio por dentro le está diciendo, hazlo. Eres un desgraciado. Te vas a morir. Ya no tienes opciones, ya no tienes posibilidades de vida. No le han operado todavía, no van a operar, sabe Dios, las opciones de vida que puede tener. Pero la angustia interior profunda que hay dentro de nosotros, aprovechada por el demonio en los momentos débiles, te lleva a eso, a poner la justicia por tu mano, tu propia justicia. Puesto que yo no puedo evitarlo, porque yo no puedo vivir esto, yo no puedo ser justo por mí mismo, pues yo lo que voy a hacer es desaparecer. Esos son los primeros pasos. Bueno, el tragaperras no parece tanto, pero también es muy eso. Pero el beber, el autosuicidarse, el buscar, digamos, opciones de muerte. Hay mucha gente que hoy día vive con opciones de muerte. Mucha gente que o fuma, o bebe, o se divierte, o hace sin respeto a la vida, porque no le sacan a la vida ningún interés, no le sacan ningún jugo. Entonces, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa la vida? Después tienes miedo a morirse, pero ¿qué me importa la vida? Es más profundo esto. Y todo esto son consecuencias, sencillamente, de una falta profunda de fe y de una falta profunda de esperanza. ¿Qué es la fe? La fe nos da el conocimiento de las cosas de Dios. Y la esperanza es una cosa del corazón, es una cosa de la voluntad, es una cosa del deseo. La fe es conocimiento, la esperanza es deseo. Es deseo de Dios. No es conocimiento de Dios, es deseo de Dios, es amor de Dios. Él es querer estar con Dios, es valorar las cosas de Dios. Y valorar las cosas de Dios, entre otras cosas, es valorar la vida hasta el final. Escalando butacas, hasta el final. Valorar la vida hasta el final, porque si no, pues realmente pues no vivimos en la existencia, en una entrega total y radical a Dios. Por eso, hoy día, pues nos estamos aclarando muchas cosas. Resulta que el vivir hasta el final de la vida, sin suicidarte, te puede hacer santo. ¿Por qué? Pues porque te da como más viveza a tu fe. Cuando otros se suicidan para morir dignamente, y tú no, no quiero ni perder un minuto de mi vida precisamente, porque se la entrego a Dios, porque eso te da la opción para entregar a Dios ese minuto de tu vida. Te hace vivir más en fe, lo que si no tuvieras esta contradicción, a lo mejor, pues bueno, lo vivías así como se viven las cosas, casi sin darte cuenta, de una manera inconsciente. Es lo natural, ¿verdad? Pues mire, no, sí es lo natural, pero no es lo natural. Entonces, vivir en esperanza profunda hasta el final, pues es una tarea, digamos, de los esforzados. El que tiene fe siempre es un esforzado. Pero ahora nos damos más cuenta. Y ahora nos damos más cuenta desde esta situación en la que muchas personas, al no darse cuenta, viven una dimensión que dices, pero bueno, es posible que el ser humano pueda caer en esas aberraciones tan profundas. Pues sí, puede caer. Pues sí, puede caer. Y precisamente porque puede caer el ser humano en esas aberraciones tan profundas, yo valoro más mi fe. Valoro más la seguridad que me da la fe. Valoro más la profunda esperanza que hay en mi corazón, que me doy cuenta que la tengo, precisamente por la falta de esperanza de otros. El contraste es tremendo para ello. Entonces, pues nosotros vamos a vivir todas estas cosas pues con un ánimo interior muy, muy profundo, muy profundo. Yo en este momento, precisamente por tantas muertes y tantas cosas, valoro más mi vida. Pero si yo hace 20 años ya estaba muy acabado. Y después de eso he sido párroco 10 años. Pues yo a los 52 años cuando me nombraron párroco de Conde de Peñalver, digo, pero ¿cómo me nombran párroco a mí si yo ya estoy acabado? Pues no estaba acabado. 10 años de párroco en una parroquia del centro de Madrid. Así de gente siempre. Con todo lo que significa de complicaciones, pues adelante las llevé. Este mismo año voy a cumplir 10 años en Móstoles. Lo cual quiere decir que voy a hacer 72, claro. Yo porque yo voy de 10 en 10. Allá por julio. Pero ahora valoro más. No. Yo como la abuela de Clara. Como la abuela de Clara. Hasta el final. Ni un minuto. Mira que si ese minuto es el más importante de mi vida. Porque él voy a, yo a decir a la persona que está conmigo, mira, ponme una inyeccioncita que yo ya no puedo más. Ayúdame a morir, que yo ya no puedo más. Pero yo... No, que sea el Señor, que sean cosas del Señor, que verdaderamente podamos vivir nuestra vida en santidad hasta el final. Y muchas veces se vive la vida en santidad resistiendo la vida con la fuerza del Espíritu Santo y resistiendo los sufrimientos y lo que sea con la fuerza del Espíritu Santo. Eso el que se muere, pero también los que estamos alrededor. Porque Clara también podía haber dicho, es verdad, pobrecilla, aunque no sea nada más que para quitarle el dolor, esa viejita que yo cuido, sabéis, Concepción Andreu, que me habéis oído seguro predicar de ella, que ya ha cumplido 100 años, yo le dije, ya tienes 100 años, y dice, 100 años y 6 meses. O sea que, pues está muy malita estos días. Está muy malita, tiene oxígeno. Y esta mujer se cree que va a morir, pero también está en la misma, completamente en la misma línea. Dice, ni un minuto de la existencia se puede perder. Ese minuto puede tener valor, un valor eterno, un valor de eternidad magnífico, maravilloso. Yo no me quiero perder ni un solo minuto. Y me quieren sedar. Qué mal lo lleva. Me quieren dar pastillas para que duerma toda la noche. Que me dejen con mi amado toda la noche. Ella habla así. Que no me hagan dormir, que no me entero. Que me dejen toda la noche despierta. Que yo he aprendido a sacar gozo del sufrimiento. Porque si no me dejan despierta, pues me roban minutos de vida, me roban horas de vida. Y ahora eso del sedarte, creo que si a una persona le da igual, mejor es que la seden. Pero personas de estas que tienen calidad, personas de estas que tienen principios de santidad serios, personas de estas, déjales que le saquen al sufrimiento todo su regusto y todo su valor espiritual de eternidad. Déjale. Pues me lo decía así con estas cosas, que el oxígeno tiene como una cintita por aquí y las cositas metidas. Y dice, es que me asfixio, ¿sabes? Pero no me asfixio de falta de aire. O no me asfixio de cansancio, es me asfixio de falta de corazón, de bombeo de corazón. Claro, noto que el corazón, pues ya no está caminando en primera y en segunda y en tercera, ya no mete la cuarta y la quinta, ya el corazón de Concepción ya no puede ir por la autopista a gran velocidad. Y entonces asfixio. Porque claro, tiene que seguir viviendo su cuerpo, tiene que seguir viviendo, y no es pequeñita precisamente. Entonces, pues, la mujer se asfixia, pero me decía eso. Y mira que sigue muriéndose y hablando de San Pedro. ¿Cómo me recibirá? Porque yo al San Pedro le voy a decir, porque te lo deja San Pedro en paz, mujer. San Pedro es el portero del cielo. No sé si en vuestra cultura entendéis eso. Entre nosotros San Pedro es el que tiene las llaves. Y las llaves es el que abre el cielo. O sea que todo el mundo tiene que pasar por San Pedro. Y por eso Concepción Andreu dice que a ver qué entrevista tiene ella con San Pedro. Y se está muriendo, se ha estado en el hospital hasta hace unos días. Se está muriendo y están allí su familia y ella, dale con San Pedro. Pero tiene perfecto a la cabeza, perfecta, perfecta, perfecta. Perfecta, de tal forma que esta mujer, cuando muera, va a morir, si Dios no lo remedia, con los 5 sentidos. Perfectamente dotada de, se ve que tiene un riego en la cabeza como de joven. Perfectamente. Y entonces, pues para ella es una gracia y un don maravilloso poderle ofrecer al Señor estos sus últimos momentos. Qué distinto, como veis, de esas otras mentalidades, qué distinto de esas muertes, qué distinto de esas cosas. Yo estos días, sobre todo los dos o tres primeros días, claro, después te bajo la cosa por si no te mueres. Yo pensaba en mi familia, con lo que os dije de mi familiar, ¿no? Pensaba en auténticos sufrimientos. Y entonces, pues decía, Señor, suaviza todas estas cosas, pues porque realmente aquí hay una ruptura generacional y una ruptura cultural, pero sobre todo una ruptura de fe tan grande entre unas generaciones y otras que, Dios mío, tener que ver esto y tener que sufrir esto. Pues bueno, esto no nos desanima a nosotros, sino que nos da fuerza. Nos da una fuerza muy grande para decir, Señor, gracias por la fe y por la esperanza y por el amor. Pero porque esto incluso da sentido a mi vida. Y mi vida hasta el final. Da sentido a mi sufrimiento, da sentido a mi trabajo. Da sentido a todo lo que estoy haciendo en este momento. Da sentido a mi vida religiosa, da sentido al estar aquí. Porque lo que importa es la fe y la esperanza. Lo que importa es la fe y la esperanza. Da sentido. Tú quieres que yo la viva en esta comunidad, pues en esta comunidad la fe y la esperanza hasta el fondo y hasta lo profundo. Que no me la arrebate nadie. Que no me hagan a mí del número de los que quieren morir dignamente, de una manera laica y de una manera sin fe, esparciendo las cenizas por ahí, como si eso tuviera de por sí algún sentido. Hazme que yo pueda vivir verdaderamente en tu presencia hasta el último momento de mi vida, precisamente porque eso es una entrega, eso es un amor. El vivir hasta el final es un amor. Es parte de la caridad también. No solamente es un motivo de fe profundo y de esperanza, porque espero que en el último minuto sea para mí importantísimo y quiero ver a Dios en ese último minuto, sino que es un motivo también de amor. Es un motivo de caridad, sencillamente, pues porque sencillamente yo quiero amar este último minuto en el cual tú te haces presente a mi vida y a mi corazón. Pues bien, hermanas, que esta meditación pues nos ayude a todos nosotros a valorar nuestra fe, nuestra esperanza, toda nuestra vida, todo lo que tenemos ahí por dentro como don de Dios y regalo del Señor.